Bien, buenos días, hermanos. Es un buen himno para una buena introducción del tema que estamos viendo en Filipenses, el capítulo 2. Y hoy día vamos a dar el final de todo este capítulo. Vamos a envolvernos en este capítulo 2 de Filipenses. Es una epístola pastoral y también no solo personal, es muy personal, familiar. Y hay que leerlo, por lo menos si ustedes ya lo han leído una u otra vez en la semana, les va a ayudar. Siempre esa es su tarea. Porque una carta no la lee por partes, pero la lee de principio a fin. Así que en la semana lo puede leer de principio a fin, no toma mucho tiempo. Y eso le ayuda en que su cerebro, su corazón se prepara, para que cuando se cumple esa palabra da gozo. Ese es el gozo cristiano. La satisfacción de que lo que hacemos para Dios, eso es lo que perdura. Tu obediencia, nuestra obediencia para el Señor. Y todo en cuando son las cosas del Señor van coordinadas. Así que el tema y el título del sermón es que tenemos que vivir la vida cristiana, que es el tema general. O sea, cómo tú y yo vivimos la vida cristiana. Y eso han sido los varios subtítulos de cada mensaje. Hoy es siendo ejemplos. O sea, de nada vale que creamos algunas cosas que no practiquemos. Y cada vez más lo que encontramos es personas que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, Dios quiere que seamos coherentes en todo lo que pensamos y hacemos. ¿Cómo soy ejemplo a los demás? O sea, cómo trabajamos, cómo nos comportamos como cristianos, todo eso influye. Y eso es lo importante. En este tiempo, más que nunca, en el hecho. Y hay tres puntos que vamos a ver rápidamente en esta mañana, en que esperamos redondear, dar un buen corolario y conclusión a este capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder servir, de poder dedicar nuestros días nuestras semanas, meses, años, toda nuestra vida para servirte a ti. Y en realidad es lo único que vale la pena, es lo único que tiene peso de eternidad. A pesar de que muchos de tus hijos pueden estar dedicados en otras ocupaciones para su mantenimiento, haz que sea claro y evidente que lo que hacen para ti, no solo los domingos aquí, sino durante la semana, el practicar, vivir la vida cristiana, estamos sirviéndote, somos tus siervos, estamos trabajando para ti. Y por eso es importante, oh Dios, que podamos comprender y entender tu palabra, que estamos empleados por ti en tu servicio, 24 horas al día, los 7 días de la semana, mientras este cuerpo humilde respire, mientras tengamos fuerzas y salud, que todos podamos entender que todo nuestro esfuerzo debe ser para la gloria y honra de tu nombre, para que más personas vengan al conocimiento de Cristo, nuestra familia, que tanto te rechaza o te ignora o no entiende. Oramos que tu palabra taladre sus mentes y su corazón. Oramos por ellos, por aquellos que se resisten a la verdad, por aquellos que están viviendo en tinieblas, y nosotros somos su esperanza, somos luminares en medio de una generación que, como dijo tu apóstol, tu Espíritu Santo para nosotros es una generación torcida, es una generación perversa, porque no te conoce. Pero igual estábamos nosotros ahí. Por eso ayúdanos a ser fieles a ti, a que con punto y coma podamos vivir la vida cristiana, que podamos siempre, en todo momento, dar ese testimonio adecuado, porque la vida de otros depende de nuestra manera de vivir. Así que, Señor, honramos tu nombre y pedimos que también nos ayudes a seguir honrando tu nombre. Derrama pues tu favor sobre tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Viene muy pronto. Muy bien, el primer punto que vamos a ver es cómo, si vivimos la vida cristiana, cómo tenemos que hacer las cosas, porque ya hemos dicho que el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el creyente, una vez que ha sido salvado, regenerado, entonces ahora tiene el ánimo y el deseo de servir a Dios. Ahora es que tus obras cuentan. Recuerda la inversión de valores que tenemos en el sistema hispano o romano, en el hecho que la gente piensa que debe agradar a Dios por sus obras. En realidad, terminamos el punto citando el Catecismo de Heidelberg, en el hecho en que realmente una vez que somos salvos, es que recién el Espíritu Santo nos da el poder para vivir la vida cristiana, para superar el pecado, que tanto amábamos antes, pero que ahora aborrecemos, que no teníamos ni idea de cómo servir al Señor, pero ahora Él nos capacita y nos da la idea de servir al Señor. ¿Recuerdas tus primeros instantes, semanas, meses en la vida cristiana? Tú pensabas que no podías hacer muchas cosas. Es interesante la manera como el ser humano en su naturaleza caída piensa acerca de las cosas que son de Dios. Porque antes la gente en tinieblas pensaba que ellos tenían que salvarse por sus buenas obras. Y que ellos estaban tratando de hacer muchas cosas para ser salvos por sus buenas obras. Pero tan pronto el Señor los salva, de repente son impotentes para servir al Señor. No quieren hacerlo, o tienen miedo, o tienen temor. Quizá han comprendido la grandeza de la gracia de Dios, que es un privilegio que Él ahora nos pida que trabajemos para Él, que sirvamos para el Señor. O sea que si nosotros somos salvos y nos quedamos a dormir en nuestros laureles, y que vamos a entrar en el cielo así como raspando con una letra D o C, haciendo lo mínimo para Dios, probablemente la gracia del Señor nos haga llegar allí, como 1 Corintios 3 lo dice. Somos salvos por la gracia. Pero es menester de que vez tras vez tengamos que poner diligencia, que Dios no va con la vida de los ociosos en la vida cristiana. Tenemos que poner el esfuerzo, el trabajo, porque en nuestra santidad y en nuestro crecimiento está la salvación de otros, que ven cómo somos como cristianos, que pasamos por las mismas pruebas y que animamos a los demás a que empujemos toda esta carreta del Evangelio, porque hemos estado ahí antes. Y así sucesivamente hasta los apóstoles, hasta la venida de nuestro Señor, en el hecho de que ellos tratan de que la iglesia del Señor han tratado todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su empeño, es que tú, que estás viviendo en el tiempo presente, vivas la vida cristiana con excelencia. Porque tú y yo, como mencioné anteriormente, vamos a estar de pie delante de Cristo. 100%. No hay duda alguna, no importa creyente o no creyente, toda rodilla doblará, se doblará ante la majestad del Señor Jesucristo. ¿Y qué privilegio tenemos de servirle? De que estamos empleados por Él, no como un trabajo corporativo, sino que Él dice, yo te he salvado, pero para que ahora tú cuentes a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tú, no el pastor, que a lo mejor es un profesional, que le pagan, que está dedicado a tiempo completo. Eso ha traído un gran desastre y desgracia, sobre todo a iglesias americanas, a iglesias que tienen buena afluencia de economía, porque en las iglesias hispanas muchos de los pastores son bivocacionales, no por todos los ingresos, por las cosas que hay, la falta de documentos, el salario que tienen. Realmente son muy pocas las iglesias hispanas que pueden mantener a tiempo completo una familia pastoral y proveerle todo lo básico y necesario, hablando no de tener lujo o riquezas, sino su casa y sobre todo el plan médico para ponerlo en ejercicio. Entonces es muy poco la relación, pero no quiero perderme en ese valle, en ese bosque, sino entender que la obra del Señor, tú y yo estamos trabajándola, estamos sirviendo al Señor. Y Él nos dice el cómo y por qué tenemos que vivirlo en ese sacrificio. Estamos trabajando y sirviendo al Señor, no por el salario, porque muchos de ustedes trabajan y sirven al Señor y no tienen un salario. O quizá el salario ni siquiera es adecuado a las cosas que hacemos para las cosas de Dios, los asuntos de Dios. Pero eso no importa cuando tú miras el propósito. No somos asalariados, no somos profesionales en ese aspecto, sino que estamos haciendo porque Dios nos pide que hagamos esto. Y ojalá que usted pueda entender algo del ministerio, porque me entiendo de que mucha gente todavía no entiende todo lo que hay, la labor que hay detrás de la iglesia, detrás del ministerio. Y siempre se piensa que son los hermanos u otras personas que pueden ser mejores pastores que el pastor. Ojalá que usted entienda y aprenda eso. O a veces hay sugerencias que le dicen al pastor, haga esto o diga lo otro, porque piensan que pueden ser mejores pastores y realmente no le toca. Pero uno le entiende, porque uno es humano y entiende lo que pueden pensar otras personas de lo que tienen que hacer. Pero que no le quede a usted la menor duda de que en mi voluntad y en mi deseo de enseñar, predicar, es que usted 100% sirva a Dios. No que usted se preocupe si yo sirvo a Dios 100% o no, sino que usted tiene, igual que otros, servir al Señor y hacerlo de la manera correcta y de la manera adecuada. No existe y no debe existir una persona que asista a la iglesia, que vaya a su grupo y no haga nada. Uno, para crecer en su vida espiritual, para practicar lo que cree, para ir creciendo. Por eso te digo, al comienzo, no, que yo no sé esto, no queremos hacer esto, que lo hagan lo otro, o estamos fijándonos si el pastor o los demás hermanos no lo hacen correctamente para criticar y murmurar porque tú no lo quieres hacer. O por eso dice la gente, no, por eso yo no voy a tal iglesia, no voy a tal sitio, a tal lugar, porque mira lo que ocurre. O sea, que la gente piensa que tenemos que hacer la obra de Dios como a ellos les parece, como ellos sugieren, o que esto le falta. Es simplemente cubrir su propia indecisión de servir al Señor o porque no lo están haciendo correctamente. Y por eso buscamos cuáles son las fallas, las debilidades que otras personas tienen. Y una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que entender es que no existe alguien perfecto. O sea, si tú miras y tratas de seguirme el punto y coma, la letra de cómo yo vivo, lo que hablo, lo que pienso, te vas a desilusionar porque todo el mundo tiene sus fallas, sus debilidades. Y es allí donde entran los otros hermanos para suplir lo que les falta. Mira cómo Pablo está hablando. Para suplir lo que le faltaba a Pablo, lo enviaron a Epafrodito. Porque a pesar que él era apóstol, él no era un hombre perfecto. No, y algunas cosas a lo mejor no las hizo como debiera ser, pero pensando en el bienestar de la obra. Y por eso es que tuvo una separación con Bernabé. porque uno pensaba en el bienestar de la obra y miraba la acción del mal testimonio de Juan Marcos, para aquellos que le vino a lo mejor a la mente la historia o lo que ocurrió, y Bernabé miraba a su sobrino y miraba a la persona, y entonces Bernabé se separó de Pablo, tuvieron una discusión y ambos siguieron su camino, y entonces Pablo es allí donde toma Silas y comienza su segundo viaje misionero. Pero no estaba todo perdido con Juan Marcos, porque después vemos que no solo escribe el segundo evangelio, sino que Pablo mismo dice, llámalo porque ahora es útil al ministerio. ¿Por qué? Porque en su inmadurez no había conocido, no había entendido todas las cosas que hay en una otra forma. Pero estoy más de acuerdo con Pablo desde el punto de vista de la autoridad y de las cosas que tenemos que pensar, porque a veces tomamos decisiones por el bienestar general de todos, no de unos cuantos, no de uno solo. Y eso es lo que en realidad ocurre muchas veces en la iglesia. Nos interesa el bienestar colectivo y no pensar simplemente en una sola persona o en un solo miembro o cualquier otra cosa que pueda notarse como una debilidad y como una falla. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? ¿Cómo tú y yo debemos hacer las cosas? Uno de estos primeros puntos es sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Es bien claro lo que dice, por ejemplo, este versículo, cuando nos habla, el versículo 14, no hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y por favor, no solo lo piense que es en la labor de la iglesia, porque ¿cuántos estaban trabajando en el ministerio de la iglesia en el tiempo de Pablo? Pero lo interesante es que había gente trabajando en el pretorio, gente trabajando para los romanos, en el imperio. O sea, eran conocidos. Y así es como debemos nosotros pensar y trabajar. Ahora cada quien en su trabajo, a lo mejor nadie te conoce, que eres cristiano, o no hay dos o tres creyentes que vengan y asistan a la misma iglesia. La diversidad de lo que hay es muy grande. Hemos crecido como ciudad, hemos crecido como gente o civilización. Pero antes no, eran los trabajos se conocían, la gente que estaba aquí y allá. Entonces, Pablo lo que está mandando incluye todos los aspectos de tu vida. Cuanto más cuando el pastor o los hermanos te pedimos que hagamos algo. Y si comenzamos a quejarnos que no todos trabajan, estás haciéndolo por egoísmo y vanagloria. Porque estás preocupado en lo que tú miras en los demás. Y el Señor lo que nos manda es que las cosas que vamos a hacer, yo lo voy a hacer, cooperen o no cooperen otros. No voy a pensar cómo lo hace el otro. José fue un hombre fiel cuando fue esclavo en su trabajo que hacía, aunque lo acusaron falsamente. Por lo tanto, que la murmuración es el entre dientes, en que estas cosas no deben hacerse así. ¿Cómo deben hacerse? Sin murmuraciones. O esto es lo que yo entiendo, lo que pienso. Por lo general, no es que 100%, porque si no, no sería humano. El pastor o los líderes tomamos ciertas determinaciones, porque el Señor nos da el discernimiento y nos manda a hacer ciertas cosas. Una de las cosas que debe tener en mente en claro es que buscaremos siempre el que usted haga la voluntad de Dios. El que Dios se manifieste en su vida no es la exaltación de ningún líder en ese aspecto. Es que nosotros debemos hacer las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, sin discutir lo que algunas personas llaman ser pendenciero. O sea, podemos tener diferencia de opinión, pero sin pelear por aquello. Y siempre sigue el rango de autoridad. El pastor puede estar o otros líderes o tus padres, que son tus líderes de autoridad. Tú puedes pensar que están muy equivocados, pero ¿sabes qué? El Señor siempre va por rango de autoridad. Él honra la palabra de autoridad. Y Pablo está recordando, cuando habla sin duda ni murmuraciones, cuando el pueblo sale de Israel, cuando ellos salen, que han visto una gran liberación de Dios, sin embargo se quejan. No faltan los quejumbrosos. Las personas que miran, no hay agua caliente en el desierto, Moisés. No es el papel higiénico adecuado, sanitario, que hay en el desierto, Moisés. O sea que cuando uno dice, y tú dices, pastor, ¿pero por qué está poniendo cosas tan ridículas en ese aspecto? Ellos comenzaron a quejarse de lo que estaban acostumbrados de su vida diaria. Entonces, por eso vale la pena leer siempre el Antiguo Testamento, en el hecho en que te provee ilustraciones de lo que es la naturaleza humana, de que nunca estamos contentos con lo que tenemos, y Filipenses es una epístola de contentamiento, de gozo, porque es lo que Dios te da, es lo que Dios nos manda a hacer, aún sufrir por Cristo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces dice, sí, murmuraciones, porque el pueblo murmuró, y Números que cuenta claramente la cantidad, porque para eso los números son buenos, es 10 veces se rebelaron contra mí. No contra Moisés. Hablaron de Moisés, pero en realidad estaban hablando ¿de quién? De Dios. Todas aquellas cosas que el ser humano por naturaleza hace y realiza. Hay iglesias y grupos que tienen, por ejemplo, sus reuniones y tienen que discutir ciertas cosas y tú lo que ves es pura carne. La carne de las personas que quieren hacer las cosas por vanagloria, o sea, tu propio orgullo personal, el orgullo competitivo que eleva a una persona por encima de la otra. Y no hay nadie favorito en medio de la iglesia, aunque te parezca, no hay nadie. Porque esa persona puede estar andando muy bien ahora y después no. O esta persona que anda muy mal ahora y de la cual tú te quejas, entonces no tienes la paciencia cuando tú cometiste algunos pecados. Cuando tú no andabas bien, y el pastor o los líderes miramos todo eso en compasión, de que hay situaciones y pensamientos de algunas personas como viven, en que no siempre anduvieron fielmente. Y ahora que tú andas fielmente, a lo mejor te parece qué tragedia la de este hermano o esta hermana que viven tanto tiempo y míralo cómo están pecando, en lugar de tener compasión, porque tú en otro tiempo a lo mejor no fuiste todo lo fiel que debías ser, o a lo mejor en medio del testimonio de la iglesia. ¿Me entiende lo que quiero decir? En el amor fraternal nosotros tenemos compasión los unos con los otros, porque a ti te puede parecer algo malo que alguien está haciendo ahora y de una mala manera, y te olvidas lo que tú fuiste en el pasado, las cosas que hiciste, porque tú no eres perfecto. Por eso no se puede acusar o sacar en cara ni tirar la primera piedra a menos que tengamos la compasión y dirección del Señor en todas las cosas. Entonces, ¿cómo Dios nos manda a hacer los asuntos de nuestra vida diaria? Sin murmuraciones, sin discutir. Si alguien quiere discutir en tu trabajo de alguna cosa y buscarte la lengua, recuerda, es sin discusión. Muy bien, es tu derecho estar en desacuerdo, tú puedes opinar eso. Pero simplemente yo le digo a las personas, es lo que Dios dice en su palabra. Yo defiendo el punto de vista de Dios, pero si esto es motivo de discusión porque tú crees que yo quiero ganar por encima de ti, eso no me sirve a mí para nada, porque yo estoy pensando en tu bienestar. Así que hago las cosas sin discutir, sin discusión alguna. Igual, tu jefe te manda algo que no sea contrario a la Escritura, aunque a ti te parezca de otra forma, a menos que tú lo hagas de una manera correcta, puedes poner tu opinión, pero hazlo. Sin discusión, porque es la cadena de autoridad en ese sentido. Y sobre todo porque no estás haciéndolo con el espíritu competitivo. Entonces la humildad acepta un lugar de servicio y se interesa por los demás. Y es cuando empleas el amor. Porque cuando pensamos, esto no hacen por mí, que si estas cosas que se están haciendo no piensan en mí, tú estás pensando en ti. No estás pensando en los demás, y Dios nos manda a pensar en los demás, y por eso dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y más adelante el apóstol, cuando menciona el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado por el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses. Entonces, en la obra del Señor, en tu trabajo, en verdad tú velas por tus intereses, porque son intereses que te convienen para ti y tu familia. No quieres ni que te abuse, y haces muy bien cuando reclamas tus derechos. Por ejemplo, vamos a poner horas de trabajo, o lo que te deben en cuanto al salario. Eso es perfectamente normal. Tú puedes apelar a todo tu derecho en cuanto a eso. Cuando venimos a las cosas del Señor, la gente muchas veces quiere las cosas de la iglesia para su propio bien, para su propio bienestar. Entonces hay un sinnúmero de ideas o personas o gente que vienen solamente por sus propios intereses o para el bienestar de su familia. En la iglesia del Señor no es tu familia, no es tu cónyuge. En primer lugar es tu hermano en Cristo. Puede parecerte a ti muy raro y tú decir, no. Los intereses del Señor en la iglesia van primero que todas las cosas en la familia. Y alguien dirá, bueno, pastor, es porque usted es el pastor y usted es el primero ahí. Hermano, es lo que está enseñando la Escritura. La familia que tenemos en Cristo para con nosotros ahora es lo primero. ¿No? ¿Por qué? Porque en tu familia que no es creyente tú vas a encontrar mucha oposición del diablo. No es que los dejes a un lado, no es que tú estás rechazándolo, sino que entiendes que ellos no conocen la comunión que tú tienes con Dios. Y por eso es importante la manera como vivimos la vida cristiana para que ellos vean. Porque lo que tú quieres es que se integren a esa familia en Cristo. Porque si ellos se integran a la familia en Cristo, en el cielo no hay esposo, no hay esposa. En el cielo no hay ninguna relación familiar. Nuestra relación es contemplar el rostro de aquel que quiso nuestras almas salvar, redimir, y entonces nos conoceremos uno a otro en el servicio para Dios. Entonces, ese es el punto que traemos en la comunión familiar, en que tú y yo trabajamos y servimos en nuestro hogar, porque algún día eternamente serviremos y adoraremos a Dios. Y yo quiero mis seres queridos ahí. Y es importante entender de este lado, entonces, cómo el Señor nos pide que tenemos que vivir fuera de nuestros intereses egoístas. En que, claro, ¿quién no quiere lo mejor para su hijo o para su hija en la carne? ¿Quién no quiere lo mejor para su familia? Pero si estás pensando solamente en eso, entonces no estamos viviendo para el Señor, siendo ejemplos para Él. Porque cada quien se preocupa por su propio interés. Y es normal, no te estoy diciendo que no pienses en tus cosas, en tu casa, en tus hijos. Pero tienes que pensar de que algún día doblaremos rodilla ante el Señor y eso es lo que nos manda. Porque eso fue lo que ocurrió en el destierro. Noten conmigo 1 Corintios, el capítulo 10. Porque si no leen todo el Antiguo Testamento o el Pentateuco, por lo menos Pablo, ahora es Pablo, nos recuerda en 1 Corintios, capítulo 10, hablando de estas personas, que el pueblo se levantó y murmuró, y noten la lectura de esta mañana en Hebreos. ¿Cuántas veces endureció el pueblo su corazón contra Dios? Se rebelan contra su palabra. Así que cualquier problema que tú veas en alguna gente, persona, hermano o no hermano, usualmente es en contra de la palabra. Es en contra de la palabra. Y eso es lo que encontramos o vemos como consolidación de este primer punto. Dice, estas cosas sucedieron, leo en el verso 10, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. El día de la provocación emplea Hebreos. Verso 10. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. En mi experiencia, simplemente hay que esperar porque lo que la gente hace con murmuración y discusión es como un círculo. Viene como un boomerang y pum, los tumba. Pensaban defender su posición y pensaban que ellos tenían la razón. Pero la verdad de Dios viene como un boomerang, que lo tiras pero viene donde ti y no se dan cuenta y te da en la cabeza, por la espalda cuando no lo ves. Y Dios nos pide a nosotros, ¿por qué murmuramos? ¿Y qué es la murmuración? Cuando yo converso eso con otra persona que no está a cargo. Si es en tu trabajo, o si es en tu familia, si es en la iglesia, entre hermanos, para disminuir la autoridad que alguien tenga. Y no quiero decir que no haya crítica constructiva o que se pueda hablar en el sentido bueno, en que, ¿qué vas a hacer tú para mejorar aquello? No que la otra persona cambie. Porque si es que la otra persona está haciendo mal, como en el caso de Moisés, entonces, y que él es el que cambie, es murmuración. Pero cuando podemos conversar algo para mejorar lo que Moisés o lo que los hermanos o lo que otra persona en el trabajo puede hacer para el bien común, entonces no es murmuración, no es discusión, porque estamos edificándonos. Estamos tapando los huecos del edificio. Estamos tapando lo que hay que remendar porque el edificio no es perfecto, ya lo hemos visto. Y sobre todo no estamos viéndolo a sí mismo. No estamos viéndolo como otro. Una de esas formas, como vemos como ejemplo, es como Nehemías. Viene de tan lejos. Para construir algo, mira, si Nehemías estuviera pensando en su propio interés como mucha gente, como empleado, él estaría muy bien como copero de rey. ¿Para qué hacer un viaje tan largo? Exponerse a toda la ruta, exponerse a venir a tener que lidiar con algo que él ya sabía, de que la gente lo iba a acusar, y bueno, vamos a ver, todavía se pone interesante con los Sanbalat y los Tobías. Tú y yo siempre en la vida, no importa, vas a tener adversarios. Vas a tener personas que se te opongan, vas a tener personas que en alguna u otra manera el diablo los utiliza como alfileres y tú eres el muñequito en que la gente te pone esos alfileres, simplemente porque eres cristiano, porque eres creyente, porque están pensando en sus propios intereses, en su propia vida, o ven las partes débiles de nosotros, pero el Señor nos enseña a nosotros. Cuando miramos a Cristo y su humildad y cómo tenemos que ser el asunto en nuestra vida diaria, es sin murmuración. ¿Con quién tengo que hablar esta cosa para arreglarla? No es el socavón, ¿no? Muy ahí hablando como murmuraciones. Esa es la idea que da Ezequiel en cuanto a las contrataciones del diablo y los demonios cuando le hablaron a otros ángeles y la tercera parte cayó. Cuando alguien te da ese tipo de murmuración, esa cosita en el oído y que te hablan todavía en silencio, casi en silencio, que tú tienes que prestar atención si ya tienes la edad que yo tengo y los huesecillos del tímpano ya están medio duros. Es la manera, aún a veces hasta en otro idioma, pero es para detraerte detrimento. Es porque menosprecian el lugar de posición bueno que tú tienes delante del Señor. Por eso es que el Señor nos dice que ellos murmuran contra Dios y no debemos involucrarnos en discusiones vanas. Cuando tú ves que la conversación va y que no va a llegar a ningún punto, dice, ¿dónde me lleva esto? ¿Estoy dando gloria y honra a Dios o no? Entonces, es importante en el hecho de que tú y yo, cuando volvemos a este capítulo 2, entendamos cómo debemos vivir la vida cristiana, sí, en humildad, siendo de un mismo sentir, un mismo propósito, pero sin duda, sin murmuraciones, sin discusiones, porque Dios lo que quiere y pide de mí es que yo sea irreprensible. O sea, que nadie levante la mano o el dedo y dice, mira, tú no fuiste irreprensible en esto. Aquí hay una manchita de parte tuya. Tratamos de ser irreprensibles y sobre todo sencillos, siendo minimalistas, sea lo mínimo, es vivir la vida cristiana tranquilo, vivir la vida cristiana austeramente. No es que tenemos que hacer aspavientos de cuán bien vivimos la vida cristiana porque somos carne. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces pasamos a nuestro segundo punto. Y aquí es el contraste para que podamos ver cuál es el motivo, el propósito y por qué el bien colectivo de toda la iglesia, el bien colectivo de todos nosotros, de toda tu familia, si lo tomas en el sentido, por ejemplo, de tu vida familiar, quieres el bien de tu familia. Son muy pocos y raros los que no hacen las cosas por el bien de su familia, porque trabaja, porque nos esforzamos, porque cuidamos nuestra nutrición. Queremos el bien de la familia, queremos formar nuestra familia si estamos solteros, y queremos hacerlo bien. El propósito es que lo hagamos sin vanagloria, sin egoísmos, sino es que ambos juntos trabajamos para la gloria del Señor. Igual es en la iglesia. Nota la comparación que el Señor hace del matrimonio con la iglesia. Entonces, todos nosotros, los que vinimos y asistimos, tenemos que hacerlo todo por el bien de todos. No es el bien de unos cuantos, es de todos. O no es que bien estoy yo como familia en medio de la iglesia y el resto está mal. Porque si tu hermano que está a la derecha, tú lo tratas de menospreciar, lo tratas de menoscabar, entonces estás yendo contra tu propia familia. Y el hecho y el deseo y la bendición de Dios es cuando todos nos levantamos, cuando todos nos preocupamos los unos por los otros. Y por eso qué bueno cuando participamos en actividades que involucran a otros hermanos, su bienestar, nos gozamos de la palabra de Dios, nos gozamos de la bendición que Dios les da, porque ha sido parte de nuestra labor cuando estamos orando por los hermanos. Y vemos cómo la palabra obra en sus vidas y cómo florecen, cómo crecen y cómo ellos van siendo bendecidos por Dios en esa manera. Nos gozamos de que esa palabra está floreciendo, está trabajando en sus corazones. Y nos apena cuando es lo inverso, cuando los hombres, los hijos de Dios, mujeres de Dios, no están andando en los caminos de Dios como debe ser. Es una lástima porque trae un mal testimonio y sobre todo trae pesar a la familia de Dios. Y uno pudiera pensar que esto ocurre, esta iglesia es pequeña y a lo mejor dirán, pero a través del tiempo y la distancia, vemos varias personas y vemos el resultado en sus familias, o vemos otras iglesias y a veces el pecado de otros hermanos en esas iglesias, todo repercute para el bien de todos nosotros o el mal de todos nosotros, aunque solamente estemos encerrados en estas cuatro paredes. Siempre, si hay una iglesia que tú oyes por allá, alguien que tú conoces, pero da un mal testimonio y no vive irreprensible, sin tacha, si no es sencillo, si no es un luminar, nos afecta a todos. Si un pastor cae por otro lado, me afecta a mí, nos afecta a todos nosotros, porque lo primero que el mundo dice es, todos son iguales. Es como, por ejemplo, puede ser una mujer que le fue mal en el matrimonio, y que diga, todos los hombres son iguales. Probablemente tenga razón, pero no todos son iguales. Es igual como decir, todas las mujeres son malas, pero en realidad no todas las mujeres son malas, porque te haya salido a ti mal alguna persona. Es el ser humano, en su concupiscencia. En eso no hay género. Pero la manera como actúan muchas personas es de acuerdo a su individualidad y muchas veces de acuerdo a su género. Cómo actúa hombre y cómo actúan mujeres en diferente manera y en diferentes asuntos en cuanto a la vida. Igual es pecado. Entonces, vemos que tenemos dos flechas en el sentido positivo de avanzar. Pensamos siempre en la rectitud. Sigue derecho por allí, sigue de frente por ahí. Es en el hecho de que sí tenemos que tener una vida cristiana que es sin atajos, que no son vericuetos, que no es que conseguimos atajos para justificarnos, porque la manera como el mundo vive es una generación torcida y perversa. Tú culturalmente lo vas a encontrar, más o menos. Por ejemplo, la mentira. ¿Has visto cuánta gente miente? Son mentirosos por naturaleza. Y alguien que uno mira, que el ser humano ha sido mentiroso. Y Dios lo declara más al pueblo del antiguo pacto de Israel. Y uno diría, bueno, no debieran ser mentirosos. Pero yo creo que es básico en la naturaleza, en algunos más o en otros menos, la mentira. ¿Cómo surge la mentira? Y por eso Jesús dijo que cuando tú mientes, ¿sabes quién es tu padre? Y claro, él que era la verdad, la gente se sorprende y dice, no, no, ¿cómo va a ser mi padre el diablo? Mi padre no es el diablo, ay. Pero ¿cuántas veces tú mientes? O no dices la verdad completa. O te retienes algo de la verdad porque te conviene. Todas son variaciones de la mentira. Y Jesús se refería porque hay un primer mentiroso. El primer mentiroso apareció en el huerto del Edén, en forma de serpiente, y le dijo, con que Dios os ha dicho. Por eso, cada vez que tú mientes, sigues el ejemplo de la primera mentira que trajo la muerte al mundo. No moriréis. Acabo de estar en el entierro de alguien que me pidieron que hablara una palabra en un funeral. Los cementerios son una realidad. El hombre muere. Y claro, la gente puede pensar, pero bueno, eso es porque el hombre muere. No puede encontrar la fuente de la eterna juventud, pero es una generación torcida y perversa. Entonces el hombre viene producto de la evolución y va a morir, pero no existe Dios. Pero la Biblia, la Escritura me dice por qué morimos físicamente. Y por qué toda la gente que nace ya está muerta espiritualmente. La Biblia nos explica la razón de la vida y de la muerte. Y por qué hacemos unas cosas en obediencia a Dios. Porque todo lo de la generación torcida y perversa, no tienes que ser un genio para entender que siempre se oponen a la verdad que tú y yo tenemos que hacer. ¡Nótalo! Tú me ves a lo mejor calmado y tranquilo en ese aspecto, pero es porque entiendo cómo es la mente torcida del mundo. Y pueden ser muy buenos, pero nota que aún Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le dijo, no, en ninguna manera eso te acontezca, Señor, que tú sufras, que tú vayas a la cruz, que te condenen. ¿Cómo va a ser? Porque en la mente del mundo solamente tú puedes pensar que las mejores cosas te tienen que suceder si Dios está bien contigo. Y el Señor dijo, no, si tú me desobedeces, trae la muerte, pero la muerte viene con diferentes motivos, diferentes subtítulos y capítulos y puntos y comas, como la enfermedad. Porque alguien puede pensar, uy, pero Noé, caramba, en el arca hubiera pensado en las moscas. ¿Para qué traer insectos al arca o cómo se metieron? ¿O sobrevivieron al diluvio? Porque siempre pensamos que podemos hacer mejor las cosas porque es una generación torcida y perversa. Y nótalo, simplemente como creí en el Señor, esto es lo que tú me mandas a hacer. Algo tan simple como el bautismo o como lo que tú quieras. Hay diferentes cosas que el creyente tiene que hacer y debe hacer porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No simplemente pienses en la generación torcida y perversa. Esa es la lucha continua del creyente de ser irreprensible, de ser sin tacha, de ser sencillo, el sentido común que tanto se ha perdido. Unos van en una dirección, otros en otra. Cuando haces tu listita te das cuenta que se oponen a las cosas que Dios te pide. Nadie te lo obliga, nadie te lo manda. Al contrario, cuando un creyente es verdadero creyente, ¿qué importa lo que diga el mundo entero con tal de obedecer a mi Dios? Con tal de servirle a Él, porque tantos años yo he vivido en infidelidad. Y ahora lo hago por gracia, lo hago de todo corazón, lo hago sin duda ni murmuraciones. Me tiro, Señor, me tiro en tus brazos porque ya he aprendido. Pero es una insistencia. Nota que el capítulo 3, Pablo está diciéndole a estos hermanos, no me canso, no me molesto escribirle esto y una y otra vez. Y no me canso yo tampoco decir esto una y otra vez de cosas que son simples y sencillas, que el creyente tiene que estar ocupado en su salvación y temblor, es dar buen testimonio como cristiano. O sea, ¿cuál es su ocupación en la vida cristiana? No es su ocupación en la vida cristiana en que yo cumplo, marco mi tarea como si fuera una tarea, ya vine el domingo. No, porque yo estoy preocupado en mi testimonio. Yo aprendo aquí, el pastor me predica, me enseñan los maestros. Porque hay cosas que el Señor del cielo, que es soberano, me dice que yo no estoy pensando bien, que yo no estoy actuando bien, o porque en las encrucijadas de la vida, tú estás en ciertas situaciones en que dices, ¿qué voy a hacer? Esas son las más difíciles. Hay otras bonitas en el hecho de qué carrera voy a tener, qué trabajo voy a tener, con quién me voy a casar, con quién me voy a juntar en la vida. Esas son cosas que tienes que preguntarle a Dios. Son cosas que todos nosotros, día tras día, le preguntamos a Dios, porque es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque sobre todo lo que hay allá en el mundo, lo que hay allá afuera, ya que tú estás en la congregación de lo justo, has sido segregado del mundo, en que hemos salido, como dice, salid en medio de ellos. Yo seré su Dios, es que es una generación torcida y perversa. Y Dios nos pide que seamos luminares. Y para ello, es sostener la palabra de vida. Dejemos la carne perversa en el medio como un sándwich. Piensa esto como un sándwich. La tapa de arriba, la tapa de abajo, y en medio vamos a ponerle la carne que se pudre. La mortadela, el jamón. Esa es una generación torcida y perversa y apunta en otra dirección. En la dirección contraria de lo que es la mente de Dios. Porque eso es lo que trajo el arrepentimiento. La persona piensa en el arrepentimiento en el sentido de contrición, de que sienten pena de lo que han hecho y se arrepienten, ¿no? Pero el arrepentimiento es un punto importante de cambiar de dirección. Por eso las flechas me son importantes. Porque tú te das cuenta como el hijo pródigo. En la casa de mi padre hay bendición. Y mira, yo he gastado el dinero de mi padre, lo que Dios te ha dado en su providencia, en prostitutas, en fiestas, en cosas por el estilo, y ahora ya no tengo nada porque estoy recibiendo la consecuencia y deseo aún comer lo que comen estos cerdos. Porque no hay un animal que nos inspire más a la inmundicia y a la suciedad que un cerdo, ¿no? Que quizás no estamos acostumbrados en cualquier ciudad que vivimos de ver cerdos, otros quizás sí. Pero Dios nos manda que en medio de esta generación que es maligna, torcida y perversa, tú y yo lo hacemos. La única manera es sosteniendo la palabra de vida. Nota que en el capítulo 1, verso 27, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlo o que permanezca ausente, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo vivir la vida cristiana si soy ignorante de la palabra de vida? Si yo no leo la Escritura, si no me edifico en mis grupos pequeños, por eso el ánimo. En realidad, ¿sabes qué, hermano? Es un deber, y es un deber que se tiene que presionar. Porque es tu vida. Así como respiras, el oír la palabra. Y la palabra que es continua para poder edificarnos, para poder crecer. Igual es en la vida cristiana. Hay gente que da limosna y a veces ni da nada, pero quieren un trato del rey. Muy bueno. O quieren recibir esa bendición. O hacen lo mínimo. Pues lo mínimo recibirás de bendición de Dios. El Señor nos da, nos dice que somos luminares, es sosteniendo la palabra de vida. No es como te conviene, porque hay muchos creyentes a través del tiempo que se acostumbran a un nivel, ¿no? Y piensan que ahí están bien. O a veces miran al pastor y dicen, pastor, yo voy a volver, voy a estar en ese punto de antes, porque saben que han decaído delante del Señor. A ver, la imagen del pastor saca en proyección muchas cosas. Problemas que tienen con la familia, problemas que tienen con la autoridad, etc. Pero de Dios no nos podemos escapar. Él sabe todo, Él sabe las cosas que este servidor o que los maestros hacen aquí o lo que hacemos en defensa del Evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando los pastores o los ministros del Señor, y espero que sean muchos así, hablan de la Escritura para que lo hagan ustedes sin que no estemos pensando qué es lo que hace el pastor, pero se supone que es un binomio. Que yo no les enseño ni digo nada aquí que no lo practique. Que tenemos que hacerlo en común, en conjunto. Y por eso habla sosteniendo la palabra de vida. Esta es la palabra, lo que nos manda que hagamos, debemos hacerlo. Porque, interesante, el mensaje de Santiago. Al que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. O sea que hay cosas buenas en omisión que tú eres pecador para con Dios. Como leer la Escritura, la oración, el participar de la vida presencial, congregacional y muchas otras cosas. En la vida cristiana, que es pecado delante de Dios, Él te lo va a tomar a cuenta. Es la palabra de vida la que nos enseña. Cuando decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, es que lo que la Biblia manda que no hagas, no hay que hacer. Y si la Biblia te dice que hay que hacer esto, también hay que hacerlo, porque es nuestra única regla de fe y práctica. A menos que me convenzas de otra manera. Por ejemplo, como es fácil a veces el extremo, ¿no? El extremo es fácil de combatirlo. Por ejemplo, hay algunas personas que pueden tratar a capa y espada de defender que María es la madre de Dios. mal término empleado, y que Dios, Jesús tiene que oír a María, y entonces María, Jesús contesta mi oración porque tiene que oír a María. ¿Dónde está aquello en la Escritura? Eso es fácil, en la mente de muchos creyentes van a decir, ah, sí, pastor, eso está completamente mal. Pero cuando vienen cosas mucho más simples, como ofrendar, como el leer la Biblia, como el orar, entonces encontramos que hay una resistencia. ¿Por qué? Porque eso no es tan obvio ni tan claro. Pero el Señor nos lo manda. Por eso es que sostenemos la palabra de vida. Pablo a Timoteo le dice, estas cosas te escribo, porque no estamos hablando del legalismo organizado. No es que tienes que obedecer a pie juntillas lo que una organización dice, sino son los principios del cristianismo lo que defendemos. Porque 1 Timoteo 3:5 dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Aquí es la verdad de Dios. Cuando tú hablas de toda la verdad de Dios, y por eso lo hablas, intercambias idea en tu oikos, en tu grupo pequeño, sostienes, pero lo que me gusta aquí en Filipenses es tu vida, es la palabra de vida. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? En realidad nadie tiene vida, porque el que cree en el Hijo tiene vida. El que continúa creyendo en el Hijo, edificándose, ocupándose en su salvación, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Ahora hay momentos, no solo te estoy hablando de que a lo mejor tú me miras y dices, no, este pastor ha tenido una vida abundante en las cosas espirituales. No, tiene que haber valles, tiene que haber muerte, tiene que haber problemas, tiene que haber tribulación, tiene que haber sufrimiento. Porque si no, ¿cómo notas el gozo? ¿Cómo sabes que el Señor está obrando en tu vida? Por eso no me sorprende si la gente se levanta como adversario. No nos debe sorprender cuando hay pruebas. No nos debe sorprender aún cuando nos enfermamos. Porque esta generación es torcida y perversa. Si tú mantienes en claro aquello, recuerda que con cualquier persona que tú hables, que no sea creyente o aunque diga que es creyente, su mente está torcida. Pertenece a una generación que es maligna. La versión 60 emplea otra palabra. Pero cuando habla de maligna o perversa o torcida, es escolios. Interesante la palabra en griego. Escolios, sobre todo si tú lo relacionas con escoliosis. ¿Te acuerdas? La columna vertebral no está del todo derecha, sino está torcida. Y eso afecta muchas cosas en tu organismo, en el ser humano. Y eso es lo que la generación empieza. La columna vertebral de la vida, del impío, no viene de la cabeza que es Cristo. Por eso siempre tomará decisiones que están equivocadas. Es propenso a hacer el mal. Es que viene del maligno. Eso es lo que habla. Una generación malévola, una generación perversa. Porque su intención es hacer mal. Y sufres cuando lo ves, por ejemplo, en tus hijos. Cuando ves que la generación malévola y perversa del mundo actúa en ellos, otra mujer, otro hombre, otra familia, que son sacadores, o sea, sacan a una persona para sus propios beneficios e intereses. Porque son sus amigos y buscan lo mejor, pero su interés es el beneficio de ellos. Están torcidos, son malévolos, son perversos. Eso es lo que tienes que ver y pensamos en el mundo. Actúan el mal. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, de la serpiente, del maligno. Y son los que corrompen las costumbres, cuando habla de perverso. Corrompen las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Orden y el estado habitual de las cosas. Yo creo que como nunca estamos en una generación perversa, que corrompen el orden normal de las cosas, del sentido común. Y Pablo escribió esto en la cárcel. Hace prácticamente 2000 años, Y hoy, en el 2021, aquí, Arzafat, Bray White, predicando, le puedo decir, hoy esto está más perverso de lo que Pablo decía. Él tenía razón. El Espíritu de Dios, Dios siempre tiene la razón, porque sostenemos la palabra de vida para nosotros y entender que su camino de ellos es perverso. Y termina en el infierno, porque ese es lo más triste. Vivir sin Dios para siempre es la tragedia más grande que puede tener una persona que pasa por esta tierra. Y en contraste a aquello, eres tú una luz. ¿Cómo no vas a vivir irreprensiblemente? Tenemos que estar preocupados en aquello, porque el Señor no lo va a reclamar. Ese fue el reclamo que Dios le hizo al pueblo de la antigüedad. Porque Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú te criaste y viste eso en Egipto, pero a ti no se te ha permitido. ¿Recuerdan lo que leímos la semana anterior en Deuteronomio 4? Tú no está permitido, no te tengo permitido que hagas esto, porque yo soy un Dios de verdad. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue la causa del exilio? Se hicieron dioses. Hicieron lo opuesto a lo que Dios dijo. Se corrompieron. Fueron peor que una prostituta, porque una prostituta por lo menos cobra. No, tú entregaste tus dones. Lo que yo te di, tú lo has desperdiciado. Y sin embargo no obtuviste ningún tipo de favor en cuanto a eso. Perdiste la vida. Perdiste el sentido de la vida, el propósito de la vida, que es conocer a Dios y vivir para Él. Y tú estás puesto para ser luz. Porque cuando tú ves a hermanos o gente que está preocupado en sus propios intereses, en su codicia, en su dinero, en su posición meramente personal o familiar, y no preocupado en la obra de Dios, créeme, eso está lejos de mí. Porque uno lo nota, uno lo ve. Tú no puedes tener ahora que ha pasado el tiempo. Si tú me miras a mí, solamente yo quiero que tú pienses una cosa, que hemos sido siervos de Dios, nada más. Yo he hecho la voluntad del Señor y he servido para Dios. No me interesan locales grandes, invertir millones y millones si la gente no se salva. O si otros piensan que podían ser mejores pastores o predicadores, que tampoco me interesa, porque cada quien recibe su ministerio. Y no tenemos que mirar más que hacer lo que es la voluntad del Señor. Porque afuera, o el pensamiento de muchos, es una generación torcida y perversa. ¿Cómo lo notas muy fácilmente? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en aquello? Probablemente cuando alguien te pregunta aquello es porque todo es malo o pésimo. Tú tienes que sostener la palabra de vida. Hacer esto y viviréis. Por eso Dios puso 6 tribus en un monte y 6 tribus en otro monte. Ebal y Gerizim. Nadie le quería poner Ebal a sus hijos, porque era el monte de las maldiciones. ¿Tú qué quieres? Por eso me cae mal cuando la gente dice, el Señor lo bendiga, y comienzan a repartir bendiciones. Mira, yo más bendito no puedo ser. Una vez que tú y yo conocemos a Dios, tenemos la vida, vida en abundancia. ¿Alguien nos puede desear lo mejor? No puedes desearme nada más de lo mejor, porque yo ya lo tengo todo. Y no me refiero a lo material. Me refiero a conocer a Dios, vivir con Él con integridad 100%, aunque no seamos perfectos. ¿Recuerdas cuando Pedro hablaba de que tú y yo somos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Sostengamos la palabra de verdad. Hagamos manifiesto los rayos de luz. O sea, tenemos el sol de justicia que es Cristo detrás de nosotros. Y eso es lo que ilumina. Cuando Moisés estuvo en la montaña, su rostro resplandecía y la gente no quería mirar. Lo que la gente quiere y debe mirar en ti es como el rostro de Cristo resplandece. Que los hagas pensar, aunque refunfuñen, se llenen de ira y te digan de todo, que ellos después en algún momento reflexionen. Pero Él está haciendo lo que Cristo dice. Ella está haciendo lo que Cristo dice, lo que su palabra dice. Por eso es tan paradójico y tan inconveniente y tan triste cuando la gente dice, ah, pero los cristianos no deben ser así, que sabe de ser cristiano. Nosotros los cristianos aprendemos de ser cristianos. Y nos dice para que seamos luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra del Señor. Y llegamos al ejemplo práctico que pone ahora el apóstol en la vida y testimonio de Epáfras y Timoteo. Y no vamos a detenernos mucho con Timoteo porque sabemos, ¿recuerdan cuando iniciamos la serie? De cómo Pablo llega a Derbe, llega a Listra con Silas y le presentan a Timoteo, un muchachito joven. En aquellos días la gente no vivía tanto. Empezaba muy temprano. Cuando miro la biografía de otros pastores, increíblemente en el siglo XIX, 1800, vivieron 50 años, 54 años, 60. La gente vivía muy poco antes. Hoy vivimos más. En el tiempo de Jesús, el promedio de vida era 30 años. O sea que si tú llegabas a los 29 años, eras viejo. No quería decir que no ibas a vivir más de los 30 años, estoy hablando del promedio de vida. Por ejemplo, el promedio de vida en este país para las mujeres hace algunos años atrás era 80 años. O sea que es muy probable, si tú eres del género femenino, que vas a llegar a vivir 80 años, en promedio. Más allá, es una bendición. Querida Madre Rey, es una bendición vivir más de los 80. Porque cuando tú miras, o sea, hay gente que muere mucho menor, mucho más joven, y hay gente que muere mucho más, es el promedio. Si tú eres hombre, es 79 años. Siempre estamos atrás de la mujer. Pero es por las guerras, por muchas otras cosas más, los hombres han muerto antes. Pero ahora con el COVID, todo el promedio de vida ha bajado. Va a bajar, todavía no tenemos los números. Vamos a esperar en unos cuantos años más. Las cosas como Dios lo hace. Y Pablo, recordemos, está en la cárcel. Epafrodito lleva las nuevas. Lleva una ofrenda para Pablo. Si tú te adelantas o has leído, sabes que Epafrodito fue enviado con una misión. Pero antes de eso, leamos lo de Timoteo, que era de Derbe, que su madre era judía, y como siempre son las cosas, se suponía que ella debía casarse con otro judío. Pero en el amor no hay nada escrito. Cuando la gente habla de matrimonio interracial, no sé a qué se refieren. Porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, la Biblia no habla de tamaño, altura, ni habla de color, ni si tiene ojos verdes. Esas eran ideas de los caucásicos de otro tiempo. No de pensar que los blancos se deben casar entre los blancos o los rubios con los rubios. En realidad, miras la historia, es que un hombre y una mujer se enamoran y deciden casarse. O deciden vivir como pareja si no quieren casarse. Yo empleo el término más legal, común. De que una persona crece, madura sexualmente, sabe en la vida y como todo el mundo quiere casarse, quiere saber lo que es bueno, tener su esposa, su esposo, su cónyuge, tener sus hijos. Tarde o temprano nos llega la picazón a todo el mundo. Uno lo hacen bien, otro mal, pero mira todo el pandemonium que hay. El punto es que Dios trae la gente que quiere traer a esta tierra. Algunos piensan que pueden interrumpir aquello, darán cuenta a Dios. Porque piensan que un hijo es un estorbo. Pero esa es la manera como Dios lo ha hecho para crear a la humanidad. Y cómo hemos llegado a tener tanta población. ¿No? Porque ese es el punto y el propósito de Dios. Crecer y fructificados y multiplicados y poblar la tierra. Y esta mujer tiene este hijo. Aparentemente ya no estaban juntos. Porque todo el mundo sabía lo que tú piensas que nadie debe saber. Tú sabes cómo somos la familia. Hay algunos que todo lo dicen, todo lo cuentan. Y hay otros que quieren estar calladitos, que no digan nada. Que los, igual se van a saber, igual se van a saber. Eso no le toca. Y siempre es un escándalo, ¿no? Si hay una madre soltera, si una mujer sale embarazada y no está casada, es un escándalo. y nadie mira al hombre. Hay que cuidar a los dos, como cuando tú y yo somos cristianos. Hay que cuidar tanto al hombre como a la mujer, quizá más a las niñas, ¿verdad? Las mujercitas, porque son las que reciben la consecuencia o el resultado. El hombre se echa fresco y se va por ahí. Mira la escritura, Juan 8. Esta mujer le hemos hallado en adulterio. Bueno, la ley decía hay que apedrear a los dos. ¿Dónde estaba el otro tipo? Se había ido corriendo, no importaba nada. Ese es lo más común. Los hombres son malos en ese aspecto. No creo que tenga que decírtelo mucho, ¿no? Pero ahí estaba el joven Timoteo. Sí, sabía todo el mundo que su padre era griego. Por lo tanto, no estaba circuncidado. La mamá no lo había hecho. ¿Qué sería? Probablemente la expulsaron de la sinagoga por su legalismo, etc. Y entonces los hermanos daban buen testimonio, como en todo. ¿Recuerdas cuán feo era bastardo? ¿O que no tienen el apellido del papá? No importa lo que la gente pueda pensar o decir, es Dios quien nos trae a esta tierra. Pero esos eran comentarios de las personas en su pecado que ellos mismos han cometido quizá en otra forma. Y Pablo vio que era bueno para la obra y se lo llevó. Para la obra, era joven en el ministerio. Eso está ahí en Hechos 16. Y es más, Pablo pensando en la obra y la oposición, ¿cómo hacer mejor la obra? Porque Pablo estaba opuesto a la circuncisión. Pero siendo que él iba a sinagogas, iba a estar entre judíos y predicaba, los circuncidó para taparles la boca y hacer mejor la obra. Y lo que quiero decir con esto es que tú y yo tenemos que pensar que cuando el pastor o otros hermanos líderes hagan algunas cosas que a lo mejor a ti no te parezca o que no parezca tan doctrinal, una enseñanza, hay una relación ulterior en el bienestar de la obra. Y no estamos siendo maquiavélicos. En el sentido de que ¿por qué Pablo hace ese voto? ¿Por qué lo circuncida? Dice, bueno, para tener libertad, de que este es un gentil, incircunciso. Justo habían estado escribiendo aquello en el capítulo 15, en ese concilio. Pero después va y también ve a esta muchacha de adivinación y lo calza y exorciza a la muchacha. Entonces, ¿ves? La manera como él estaba actuando en una u otra forma, en el bien de uno, en el bien del otro, pero en el bienestar de la obra en general, del testimonio que tú y yo tenemos que tener en general para la obra de Dios. No es solamente tu vida, no es solamente tu familia, sino que toda nuestra vida depende para que el Evangelio pueda progresar para la mañana gloriosa que el Señor pronto ha de venir. Así que Timoteo se había formado en el Evangelio, en el ministerio desde muy temprano. Pero todo lo anterior que Pablo ha escrito de cómo debemos ser de un mismo sentir, el testimonio que él dice de Timoteo, dice, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Yo espero enviarles a Timoteo. Verso 20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Aunque él era de Derbe o había crecido ahí, tenía interés en la obra, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Lo prohijó, fue su mentor, lo creó en las cosas del Señor, y él estaba con él. Así que ustedes saben cómo era Timoteo. Y aunque no era de Filipo, no era de aquel lugar, él estaba preocupado en la obra. Y yo me pregunto si tú y yo tenemos el mismo interés de pensar en la obra de Dios. No pienses en ti. A lo mejor en muchas cosas de otra gente que no tienen nada que ver con la obra, sino en el bienestar general de la obra de Dios. Y vemos la opinión que Pablo tiene. Este mes es el mes de apreciación al obrero de Dios. No me gusta que pongan solo pastores y ministros. Porque si lo vamos a poner en el contexto de hoy, a muchos pastores y ministros le pagan por hacer esa obra. Lo hemos profesionalizado. Y hacen bien, porque bueno, si está dedicado a eso, ¿cómo va a criar a su familia? Además, de eso hablaremos posteriormente. ¿Cómo tenemos que estar preocupados en todo aquello? Podemos decir que están en ese deber. Pero tú ves Timoteo o Epafras, Ellos no estaban en ese deber, pero yo creo que era el cristianismo primero lo que debe ser con cada hermano. Trabaje o no trabaje, tenga paga o no tenga paga, es la manera como tú y yo trabajamos para el Señor. A nadie tengo del mismo interés que se preocupe por ustedes, el bienestar de ustedes. El mayor problema es cuando hay personas que solo piensan en su propio bienestar y que el pastor no les presta el bienestar para ellos, es su interés. Hay muy pocas veces que uno dice, bueno, quizá el pastor está atendiendo a otra gente, ¿no? Qué pena que no me llaman. Qué pena que no se preocupan en mí. Estás equivocado. Porque lo que buscamos es el bienestar espiritual, que vemos que ese lado no vas. Tu bienestar espiritual en el hecho de obedecer a Dios en todas las cosas. Es poco lo que podríamos decir en gratitud para los hermanos que son fieles y que piensan en la obra de Dios. Y luego habla de Epafras, Epafrodito, y hay tres motivos por los cuales él piensa enviarlos de regreso. Epafras o Epafrodito era de Colosas, y Colosas quedaba al sur de Laodicea, en lo que hoy es la moderna Turquía. Y el nombre de Epafras o Epafrodito significa amable. En manera general, Epafras no solamente está en Colosas, en Colosenses, está en Filipenses, está también en Filemón. Probablemente era un compañero de Pablo en ese aspecto, como él había sido encomendado por la iglesia. Se había quedado en Filipos, y en Filipos le mandan una ofrenda para Pablo, pero al mismo tiempo que lo ayude en la cárcel. O sea, las personas que hemos trabajado con personas mayores, y digo trabajado porque hemos tenido que atender ya a nuestros padres que han salido, sabemos lo que es la carga, lo que es el trabajo, y que necesitamos ayuda. Y que cuando estás en ciertas situaciones, no hay nadie, ninguno de nosotros, sea joven, lo que sea, que hay algún momento que tú no necesites ayuda, cuando tú se te operan, ¿no?, de algo. Aquí que es tan común, te anestesian y dicen, pero tiene que venir alguien a llevarlo a la casa, usted no puede manejar. Porque la gente piensa, sí, yo puedo manejar, porque todo, yo soy muy claro, igual piensa el borracho. Pero sabemos que no, que tu juicio, tus reflejos están impedidos por todo lo que ha ocurrido en medio de tu vida en ese momento. Lo que hayas pasado por la anestesia o en la hospitalización. Entonces, el ser humano está puesto de esa manera. Desde que nace, alguien tiene que atender a la parturienta y al recién nacido. Quizá es el momento más cumbre cuando uno mira la necesidad que una persona tiene para sostener la vida. Sostener la vida. Como Dios nos pone en que tú y yo estamos puestos para ayudar a otros, sostener la vida cristiana, la vida física de otros. Y damos gracias a Dios por Epafras. Yo soy muy agradecido de todas las personas que todo lo que tenemos o vemos materialmente, sobre todo en las cosas materiales, aquí hay muchos Epafras. El mes para retribución o dar gracias a los siervos son ustedes. Que muchas veces solamente yo digo, hermano, hermana, necesito tal cosa, y lo hacen. Sin murmurar. Sin discutir. Hay que mirar a todo el mundo. No que intercambiar ideas no sea bueno, pero a veces la discusión es para algo malo o negativo. Eso lo llevo muy grabado. Probablemente a lo mejor sus comentarios no sean tan bíblicos en algunas cosas como yo quisiera o otras personas quisieran. Bueno, yo he aprendido mucho en cuanto a eso, pero eso es parte mía, eso me toca. O sea, no estamos enseñando o la persona no está madurando si todavía tiene algunos pensamientos opuestos a lo que la Escritura dice. Pero cuando el pastor o los hermanos, yo le pido algo y lo hacen, veo su espíritu de servicio, su disposición, son Epafroditos. Este mes es dedicado a todos ustedes que trabajan en la obra de Dios y lo hacen para honrar a Cristo, para servir a Cristo, porque su interés, su corazón está en Cristo. Voy a hablar de esto posteriormente, aún más, pero en este lado, Pablo mira a Epafrodito. Epafrodito ha llevado no solo una ofrenda, sino también lo va a ayudar, porque en Filemón dice, mi compañero de prisiones, probablemente en el viaje, que no era largo en aquellos días y mucho más, porque los medios de locomoción no eran los que tenemos hoy en día. Las condiciones de vida no eran las mejores condiciones de vida que tú y yo disfrutamos hoy en día. Pero encima de eso, Epafrodito se enferma. Y yo estoy seguro que Pablo y todos los demás hicieron todo lo posible por sanar a Epafrodito. Ahora, nota cómo aprendemos de la Escritura, pero bueno, no hubiera sido fácil a Pablo, así como te llevaste a Timoteo y exorcizaste a esta mujer, o viste en el naufragio a Pablo Sergio y sanaste al padre que estaba enfermo, le hubieras puesto la mano ya, mira, no te enfermes, no, te necesito. O sea que vemos la manera como Dios muchas veces trata la familia de él, o sea, de los cristianos. Los cristianos nos enfermamos, pero tenemos que hacer todo lo posible para no enfermarnos y emplear todos los medios posibles para que nuestras fuerzas sean para Dios. Porque nota aquí, dice que estuvo a punto de morir por atender, por cumplir, por hacer las cosas de Dios, ¿no? Entonces, creí necesario enviarles también a Epafrodito, mi hermano y colaborador, que nosotros te hemos mandado a Epafrodito para que te ayude, te consuele, pero dice, lo voy a enviar pronto para que vea cómo están las cosas conmigo. No solo Timoteo, él también pensaba ir, o sea, él tenía esperanza. El optimismo de todo cristiano era, todas las cosas me están saliendo mal, pero él iba a salir de la cárcel. Iba a ser liberado de la cárcel en alguna otra manera. En esta vez fue temporalmente, salió, y luego después le cortaron la cabeza. Murió de todas formas. Igual Epafrodito. O sea, todos nosotros, sanemos, no sanemos, nos ocurran ciertas situaciones en la vida, un accidente, algo por el estilo, vamos a pasar si el Señor no viene antes. Por eso Dios no es malo, pero lo que quiero decir es que vivimos con optimismo de que mientras estamos aquí en la tierra, debemos ser ejemplo. Debemos dar buen testimonio. Debemos hacer todo lo posible para que nosotros podamos seguir sirviendo al Señor. Entonces, cuando Él se enferma, como todos nosotros, este colaborador, me pareció necesario enviarles a Epafrodito de regreso. Dice, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. O sea, lo mandaron para ayudar a Pablo, que en ese momento no solamente estaba preso, sino imaginamos su situación. ¿Por qué no podía estar triste Pablo? O sea, estaba deprimido, él no iba a estar llorando la pena, pero yo no creo que él no pasara por momentos en que aún este servidor o cualquier otra persona de sentirse triste, de sentirse solo, de no permitir que otra gente que a lo mejor quería venir a ayudarlo no lo dejaran, porque después el soldado le dice, no, mira, dale cierta libertad a Pablo para que lo visiten y lo ayuden. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes, otra vez el bienestar del pueblo de Dios. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Era el servicio de los filipenses para Pablo por medio de Epafras. Todo lo que tú hagas para el Señor, Él lo cuenta. Todo lo que tú hagas en contra de la iglesia, sea de los líderes o de otro hermano, el Señor lo cuenta. Tratemos de estar en positivo con Dios, que tú y yo servimos a un Dios majestuoso, que tengamos ese mismo interés y esa misma confianza. de lo que vemos aquí en Pablo, que Pablo escribe de Timoteo. Tengamos esa aplicación de tener en estima a los que sirven y ministran en el nombre del Señor y lo hacen fielmente. Y eso es tu hermano, que sirve fielmente, te sirve fielmente a ti, cuando te llama, cuando te pregunta, cuando trata de hacerte un bien, es tu hermano que lo hace por ti, porque Dios se lo manda. Somos servidores de Dios. Y qué bueno cuando ustedes pueden suplir lo que a mí me falta. Qué bueno, y doy gracias a Dios por todos los Epafroditos, por todos los Timoteos que Dios nos da, porque solo uno no puede. Que este mensaje quede en tu conciencia y en tu corazón. Que el Señor nos guarde hasta la próxima vez. Señor del cielo y de la tierra, gracias por habernos salvado para ser útil en tu obra. Y que ninguno de los hermanos y hermanas que pone un granito de arena, que aunque sea apriete una tecla o prende una luz, todo eso tú lo tomas en cuenta. Es el bienestar de tu obra, de la obra en general. Que no pensemos tanto en nosotros mismos como en el bienestar de todo el grupo, de toda tu iglesia. Da ese valor decidido, da esa humillación que hubo en Cristo, que nos despojemos de nosotros mismos, que no estemos llorando las miserias, sino contando las bendiciones de gozo que tú nos das por servir a otros. Gracias te damos por aquellos hermanos que de buena voluntad hacen todas las cosas para ti, en tu servicio, en tu ministerio, y que a través de ello podamos ver más almas, más de su familia, más personas entregadas en el mismo labor, en la misma labor y en el mismo trabajo que hay para Cristo, porque ahí hay gozo, gozo en el corazón de servir a Cristo.